Romanos capítulo 4. Aquí nosotros podemos ver en este tremendo libro de Romanos la explicación de lo que significa el Evangelio. Nos había dicho ya Pablo en el capítulo primero, cuando hace la introducción de lo que se va a tratar en la carta que él está enviando a los romanos, dice que él se siente deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todo mundo, y que está pronto de anunciar el Evangelio en Roma. Y el versículo 16 del capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es algo bien interesante porque Pablo nos va a hablar en este libro de los romanos qué significa el Evangelio. El Evangelio literalmente significa buenas nuevas, la palabra Evangelio. ¿Pero por qué es una buena nueva? ¿Buena nueva de qué cosa? ¿Cuál es la buena nueva que recibimos de parte de Dios? Pues antes de entender la buena nueva, primero nos va a dar la mala noticia. Hay personas que creen que van a agradar a Dios por sus buenas obras. Una de las cosas que es difícil explicar a alguien es que necesitan a Cristo. Y dicen, pero si yo no necesito a nadie porque yo soy bueno, yo ni siquiera me paso la luz roja y manejo a la velocidad del límite, ¿verdad? Pero no se trata de ser buenos. Aquí primeramente dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice, porque la ira de Dios se manifiesta primero contra gente que ni siquiera le interesa a Dios, aquellos que detienen con injusticia la verdad, aquella gente que de hecho rechaza a Dios, y rechazando a Dios pone sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, sus propias teorías, que son teorías falsas, que son argumentos tontos, realmente absurdos. Y el Señor concluye, esa gente profesando ser sabios, se hicieron necios, porque Dios se manifestó a ellos por medio de la creación. El otro día estaba viendo yo una película de ciencia y ficción, muy antigua, se llama The Forbidden Planet, el planeta prohibido. Y estaban hablando ahí de una criatura que es imaginaria, ¿verdad? Y como por cuanto es imaginaria, puede ser cualquier cosa, una mezcla de diferentes, de ave y de reptil y de mamífero, no sé. Pero están estudiando, supuestamente el doctor científico está estudiando la huella que dejó. Y dice, bueno, es que tiene aquí, esta huella pertenece a tal tipo de cosa y a tal tipo de animal. Dice, esto va en contra de todas las leyes de evolución. Yo me quedé pensando, ¿leyes de evolución? No existen las leyes de la evolución, porque la evolución es una teoría y es falsa. No existen leyes de evolución. Pero esta gente que profesándose sabios hicieron necios, han inventado cosas y la gente ya se cree un montón de cosas. Aseveran, hace 490 millones de años había tal animal sobre la tierra. ¿Y cómo no comprueban eso? ¿Estuvieron ahí? Están simplemente atinando. Y dice el Señor que como los entrega una mente reprobada, esta gente que no quiere tener en cuenta a Dios, Dios al entregarlos una mente reprobada empiezan a hacer cosas que no convienen y se empiezan a depravar en sus costumbres. Y después que termina de explicar todo lo que esta gente que no quiere saber nada de Dios está haciendo, dice, pero tú que juzgas, tú que supuestamente eres bueno, tú que supuestamente dices que te portas bien y que estás apuntando al dedo a estos depravados, a estos tipos que han rechazado a Dios, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Y luego Pablo entonces pone a este moralista que está criticando al perverso, al malvado, lo pone bajo el mismo juicio, porque dice, tú que estás criticando y haces lo mismo, vas a recibir la misma condenación y tal vez mayor, porque ahora tú conocías que estaba mal, estás criticando a aquellos y estás recibiendo la condenación porque tú ya sabías que estaba mal. Entonces está también bajo el mismo lente del juicio de Dios. Pero luego dice, y tú judío, que tienes la ley, que tienes la palabra de Dios, que te jactas de que conoces lo que Dios quiere. En nuestro caso ya no sería el judío, sería el cristiano, ¿verdad? Tú religioso, que crees que ya sabes lo que tienes que hacer. Que crees que ya, por cuanto conoces la palabra y porque has escuchado muchos mensajes y has ido mucho a la iglesia y haces también lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar solamente porque estás cumpliendo por ciertos rituales religiosos? No. Entonces lo que acaba de hacer Pablo es que acaba de poner a todo mundo bajo juicio, haciéndonos ver que ninguno de nosotros calificamos. Termina diciendo, no hay justo ni aún uno, todos se han corrompido. Se corrompió de la misma manera el perverso, el moralista y el religioso. Todos se han corrompido delante de Dios y ninguno alcanza a llegar delante de Dios por su conducta. Y esto a la mente natural del ser humano le es un poquito chocante. Nos gustaría pensar que Dios busca a la gente buena, que Dios le sonríe al que se porta bien y le dice, ah, mira, tú te estás portando bien, ven, te voy a echar la mano, vente para acá. Aquel se está portando mal, le voy a dar una patada para que se vaya al infierno. Eso es lo que pensamos que debería de suceder, pero no sucede así. Porque nos dice aquí que Dios ha muerto por los pecadores, por todos. Jesucristo murió para que la justicia de Dios la pudiésemos alcanzar, porque nadie la podía alcanzar. No la podía alcanzar el pervertido, que rechaza a Dios, no la podía alcanzar el moralista, y tampoco la podía alcanzar el religioso. Y es allí en donde Pablo se va a extender un poco y le va a hablar a los judíos. Que los judíos están como diciendo, pero un momento, nosotros por nuestras buenas obras nos vamos a ganar el cielo. Y pensaban que había como una balanza en el cielo. Mucha gente todavía lo cree. Que con sus buenas obras las van a poner de un lado y las malas obras del otro lado, y a ver cómo me va. Eso no lo vamos a saber hasta que lleguemos allá. La Biblia no dice eso. Porque Dios está diciendo, ninguna buena obra, ni muchas buenas obras que tú hagas, ni siquiera van del lado bueno. De acuerdo a ti pasan de ser del lado bueno, pero de acuerdo a Dios todavía todas están bajo el lado malo. Porque dice que mis buenas obras son como trapos de inmundicia. Y lo que aquí me está diciendo el Señor es que no hay nada bueno en mí. Lo bueno que yo quiera hacer, no lo puedo hacer. Y Pablo también se va a extender esto todavía más adelante, diciéndonos, no lo vamos a cubrir en esta noche, pero en el libro de Romanos también, que por nuestra naturaleza pecaminosa es que lo que nos sale a nosotros es pecado. En nuestra naturaleza pecaminosa no podemos obedecer a Dios y no podemos agradar a Dios, así que no podemos de ninguna manera jactarnos en nuestra bondad. Y luego los judíos estarían en un momento dado diciendo, pero entonces, ¿de qué nos sirve ser judíos? ¿Qué ventaja tiene el judío? Y lo único que les dice Pablo, mucha, porque a ustedes les fueron entregada la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Pero no por eso ustedes son buenos, porque ¿de qué les sirve tener a mí la palabra de Dios si no la obedezco? El Señor había dicho que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a aquel que pone su casa sobre la roca, ¿verdad? Y permanece firme, aunque venga la tempestad. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, es un hombre imprudente, que ha edificado su casa sobre la arena y cuando viene la tempestad, es grande su ruina. De nada me sirve leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios, si no la pongo por obra. Pero de cualquier manera, todos están bajo este juicio. Y terminó el capítulo 3 diciéndonos que solamente a través de Cristo Jesús, nos dice el versículo 21 del capítulo 3, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el versículo 27 de este capítulo anterior también dice, ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué queda excluida? Porque ya no tengo de qué jactarme, ¿verdad? Y el versículo 28 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? En el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué habla de Abraham de repente? Porque los judíos, en su vocabulario, había dos personajes de los cuales hablaban mucho. De Abraham, eran hijos de Abraham. David estaba dentro del linaje de Abraham también. El Mesías debía haber sido hijo de David, era el título mesiánico que le iban a dar. Pero hay una cosa, ellos se sentían que por cuanto eran descendientes de Abraham, por raza, por sangre, tenían derecho y entrada al reino de Dios. Solamente porque descendemos de ahí, porque Dios hizo una promesa a Abraham, de que su descendencia, ¿verdad?, iba a estar con él. Entonces, ya porque somos judíos, porque nacimos en esta nación, somos superiores a aquellos gentiles que nunca conocieron ni van a poder conocer a Dios porque Dios no les hizo a ellos la promesa, no los escogió a ellos. A nosotros nos escogió y había un tipo como de arrogancia y de prepotencia y de discriminación a aquellos, ¿verdad?, que no eran judíos. Entonces aquí se va al padre de los judíos, va Abraham, y dice, ok, ustedes están confiando en Abraham y también están confiando en sus buenas obras. Vamos a analizar a Abraham entonces. Y a lo que está haciendo aquí Pablo, está haciendo un tipo de argumento rabínico, que era lo que se utilizaban los maestros en aquel entonces, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, en sus fuerzas, qué hallamos de él? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sí, Abraham fue un hombre impecable, fue un hombre que nos dio un ejemplo, un buen ejemplo a seguir. De hecho, tanto Juan el Bautista como Jesucristo les dijo a los judíos, si ustedes fuesen hijos de Abraham, harían las obras de su padre Abraham, pero no las están haciendo. Abraham, aunque fuera un hombre, y lo fue, ejemplar, dice, tendría de qué gloriarse, o sea, de qué estar orgulloso, decir, yo me he portado bien y soy una persona honesta, una persona honrada. Dice, pero eso no delante de Dios, eso no le sirve delante de Dios. Tal vez delante de los hombres, una persona que se porta bien, que es honesta, se puede ver bien, pero no delante de Dios. Eso no lo hace acepto delante de Dios. Ahora, no confundamos, no confundamos que a Dios no le importa cómo yo me porte. Ese ni siquiera es el tema que estamos tocando aquí. El tema que estamos hablando aquí es la justificación y la aceptación mía o nuestra o de cualquiera delante de Dios. Dios no me va a aceptar solamente porque me porté bien. Y eso era algo que los judíos no lo podían entender. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que hizo Abraham? Si tenía algunas cosas de las cuales había que enorgullecerse, se puede enorgullecer, pero no delante de Dios, eso no le va a servir nada de nada. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia a Abraham? El creer, justamente, el creer. No sus obras, no porque salió de Ur de los Caldeos, cuando el Señor le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, sino porque en el momento que Dios le hizo una promesa, que era una locura, y le dijo lo que iba a hacer con él, él le creyó. Y como le creyó a él, le fue contado por justicia. Y es ahora lo que aquí va a empezar a desenvolver, qué significa esto de creerle a Dios y que le haya sido contado por justicia. Porque al que obra, dice Pablo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo contrato un trabajo, firmo un contrato, en ese contrato yo me comprometo a desarrollar un tipo de trabajo para un jefe, el cual se compromete a su vez remunerar mi trabajo. Cuando mi jefe me da mi cheque porque yo hice mi trabajo, es una deuda. Si yo hago un cierto tipo de trabajo, mi jefe me debe, y si no me paga, yo lo puedo llevar a la corte en un momento dado, ¿verdad? Y también si yo no desempeño mi trabajo delante de mi jefe también me puede demandar. O simplemente no me paga, porque no me debe nada, porque yo no he hecho mi trabajo. Entonces dice aquí, está hablando acerca de ese tema, justamente de las obras. Si yo por mis buenas obras llego delante de Dios y Dios dice, oye, que te portaste bien, qué barbaridad, pero impecable. Y yo con orgullo puedo decir, y me debes el cielo. Sí, sí, por supuesto, pero no te voy a dejar ahí parado. Pásale, por favor. No me vayas a demandar. Dice, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay un detalle muy especial. Aquí no dice que cree en aquel que justifica al que ya se arrepintió. El impío es impío mientras está desobedeciendo a Dios. ¿Cuál es el impío? Aquel que no le interesa a Dios, que está en contra de Dios y está haciendo cosas en contra de Dios. El Señor no justificó a Abraham cuando Abraham se empezó a portar bien delante de Dios. Asimismo, Jesucristo no perdonó a la mujer adúltera cuando la mujer adúltera dijo, bueno, Señor, yo ya no voy a adulterar más. ¿Ah, no vas a adulterar más? Bueno, entonces sí te perdono. Le dijo, ni yo te condeno, ahora ve y no peques más. Al paralítico, el paralítico ni siquiera dijo ni pío, simplemente le dijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. A mí me maravilla esto porque cuando nosotros hemos venido delante de Dios, el Señor no anda buscando a ver si tenemos los suficientes puntos de integridad o de bondad para que realmente el Señor nos justifique. Él nos justifica de gracia, por su amor. Pero ¿cuál es el elemento aquí? Creer, la fe. Miren, nosotros no estamos tomando aquí la Santa Cena, el pan y la copa, porque nos portamos bien esta semana. Nosotros lo estamos haciendo porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos para que lo recordáramos. Cualquiera de nosotros y toda la humanidad junta somos indignos de que Jesucristo, el Creador del universo, perfecto, impecable, habiendo vivido una vida sin mancha, muera por nosotros. No merecemos eso, ¿verdad? Así que creemos aquel que justifica al impío. Entonces su fe, dice, le es contada por justicia. ¿Y cuánta gente durante el ministerio de Jesucristo, pecadores que eran rechazados, el Señor los perdonó? Fíjense ustedes cómo perdonó el Señor a Mateo. Le dijo, sígueme. No le dijo, oye, Mateo, ¿qué estás haciendo? Págale a este señor lo que le debes y aquel. Y entonces me sigues. Sígueme ahora. A Zaqueo también. Y luego Zaqueo fue el que dijo, yo, Señor, a cualquiera que haya defraudado, le voy a pagar cuadruplicado. Eso fue ya un fruto del arrepentimiento de este hombre, de que el Señor, de agradecimiento de la obra que Dios empezó a hacer en su vida, una vez que quedó asombrado del amor y del perdón de Dios. Este hombre, que es el Mesías, me está recibiendo así como soy, cuando todos los demás judíos, aún los pecadores, me escupen la cara, porque soy publicano. Y luego dice aquí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto lo saca del Salmo 32. No se sabe exactamente cuándo escribió este Salmo 32. El 51 se nos dice aquí que lo escribió después de haber pecado con Betsabé. Aquí en el libro de los Salmos dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Ustedes saben que David cometió un terrible crimen. David, a la edad de 52 años, estaba él en su palacio mirando desde el tejado, desde arriba, y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda, que era muy hermosa. Preguntó quién era y la mandó traer. Se llegó a ella y la despidió a su casa. Y después ella le mandó decir que había quedado encinta. El esposo de ella estaba en guerra, estaba peleando, y mandó traer a Urías, el esposo, y ya que lo mandó traer, le dijo, bueno, ¿cómo van las cosas? Así como pretexto de la guerra, muy bien acá. Mira, ¿por qué no te vas ahora? Entonces, hoy en la noche ve a tu casa con tu mujer, ¿verdad? Disfruta esta noche. Llévate un poquito de la comida de aquí del rey, ¿verdad? Del vino del rey, y disfruta. Hay una noche muy romántica con tu mujer. Y al otro día ya te vas a la guerra. Y este joven señor salió y pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir yo allá a disfrutar a mi mujer cuando están mis compañeros en guerra? Y se quedó a dormir con los soldados. Y al otro día se levantó David y vio que no se había ido a dormir con los soldados y lo volvió a llevar la segunda vez. Y la tercera vez ya, no queriendo, le dio demasiado vino para que casi no pudiera ni caminar y lo apuntó hacia su casa y le dice, vete caminando para allá. Y no se fue. Y como no se quiso ir, le dio una carta donde le decía al capitán del ejército, a Joab, Joab, pon a este hombre al frente de la batalla y asegúrate que muera. Él mismo va llevando su sentencia de muerte. Y cuando llega allá, se lo entrega a Joab, Joab lo pone al frente de la batalla, muere, y le manda decir nuevamente a David que había muerto. Y David dice, bueno, así sucede en la guerra, ¿verdad? Unas veces mueren unos, a veces mueren otros, no sé, bueno. Adelante, tengan confianza, sigan adelante, échenle ganas. Llega el profeta Natán y le dice a David, David, había un hombre que tenía una ovejita, que la quería mucho, la amaba, era como su hija, comía de su misma mesa, dormía en su cama. Y al lado había un vecino que tenía una multitud de ovejas. Vinieron unos visitantes a visitar al vecino, y ese vecino, no queriendo sacrificar ninguna de sus ovejas, a la fuerza mandó quitarle la ovejita a este señor, la única ovejita que tenía, para prepararla, matarla y dársela de comer a sus amigos. Dice que David se paró, porque David era el juez también de la nación, se paró de su trono y dijo, ese hombre merece morir y merece pagar cuatro tantos lo que se robó. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú hiciste eso. Bueno, David escribió el Salmo 51 después de esto, pero a mí se me hace que también este Salmo lo ha de haber escrito en esa época, porque dice también aquí, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto sucede cuando alguien peca y sabe que está mal y no quiere pedirle perdón a Dios, y se empieza a consumir, se empieza a secar. Esto es lo que sucede ahí. Pudo haber sido en esta época, pero pudo haber sido en otra época. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué tremenda cosa! Dios nos ama con un amor tremendo, pero Él quiere que nosotros seamos honestos. Nuevamente aquí, ¿en qué estaba confiando David, al cual admiraban los judíos? ¿En sus obras? No podía. No podía confiar en sus obras. Estaba confiando en la gracia de Dios. ¿Bajo qué argumento podía decir, perdona mi pecado? Perdónate, pero no, pero tú eres culpable. Bajo el argumento solamente de la pura gracia de Dios. Pero también vamos a estudiar aquí que la muerte de Cristo Jesús no solamente abarca los pecadores que mueren de Cristo para adelante, sino de Cristo para atrás también. David está en el cielo, Moisés está en el cielo, Abraham está en el cielo, y todos ellos pecaron. Y todos los demás que están en el cielo, de los profetas y de los siervos de Dios, porque Cristo murió también por ellos. Y el Señor los pudo perdonar de esta manera por eso. ¿Pero en base a qué? En base a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y decimos, bueno, sí, pero Abraham es el padre de los de la circuncisión. Pero luego dice Pablo, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, el Señor le dio el pacto, la promesa a Abraham, cuando Abraham se calcula que tenía unos 83, 84 años más o menos, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Pero la circuncisión la operó en su cuerpo a la edad de los 99 años, cuando el Señor le dijo que se debía circuncidar. Y ahí circuncidó también a su hijo Ismael, a los 13 años, y a todo varón que estaba con él. Porque hasta entonces el Señor le dio el mandamiento. Pero la fe le fue contada por justicia, dice en el capítulo 15 de Génesis, desde la promesa, cuando él creyó, cuando todavía no tenía el pacto de la circuncisión. Entonces por eso dice el versículo 10, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, a ellos, la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo, nuevamente, es que el perdón de Dios y la justicia que tenemos de parte de Dios es en base a nuestra fe. Ahora, aquí nos va a explicar también que no es una fe solamente en la fe. Muchos hablan de la fe, sino es una fe en Cristo Jesús. Es el único que pudo haber pagado el precio de nuestra iniquidad y de nuestro pecado. Y esto nos debe dar consuelo, porque todos calificamos. Estando en nuestros pecados, el Señor se ha ofrecido, y cuando vemos la grandeza de Dios, podemos decir como el pecador en el templo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y en ese momento, como dice también aquí David, bienaventurado el varón a cuya iniquidad ha sido cubierta, o sea, ha sido quitado su pecado. Dios ya no lo va a recordar. ¿Y cómo fue que fue quitado? Porque te declaré mi iniquidad, Señor, y tú me perdonaste. Como también dice en Isaías, entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos, yo los voy a perdonar, pero entremos a cuentas. Cuando nosotros llegamos delante del Señor pidiendo perdón, Señor, ayúdame, no vamos en base a ninguna obra nuestra, en base a ninguna cosa buena que tenemos nosotros, sino en base a su misericordia y a su gracia, y el Señor nos perdona. Bendito sea su nombre. Romanos 4:13. Hasta aquí hemos estado viendo cómo todos los hombres han sido condenados ya por la Escritura que nos ha dicho Pablo. Han sido condenados tanto los depravados, los moralistas, también los religiosos. Hemos visto que solamente a través de la fe en Cristo Jesús, según nos dice al final del capítulo 3, somos nosotros justificados delante de Dios. Hemos visto ya también el ejemplo de Abraham, que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras, aunque él tenía un buen ejemplo como hombre, pero no confiando en su justicia, sino confiando en aquel que es capaz de perdonarnos, recibe su justicia. Y aún David, conociendo esto, de alguna manera el Espíritu Santo se lo hizo saber, él también se da cuenta de que su pecado es perdonado, no en base a sus buenas obras, sino en base a la misericordia de Dios. Y dice, bienaventurado aquel varón cuya iniquidad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es bien interesante porque David, pues no tenía libros de teología en aquel entonces para estar estudiando estas cosas, ¿verdad? Pero de alguna manera me imagino yo que el Espíritu Santo en su corazón le hizo ver y le hacía sentir cuando Dios perdonaba el pecado. Me imagino que muchos de nosotros hemos experimentado cuando hemos llegado delante del Señor y el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Se siente esa paz, se siente que se quita ese gran peso de nuestros hombros. Pero sepamos que no es en base a nuestras buenas obras. A veces cometemos el error de que tal vez estamos pasando por un momento de muchas pruebas y tentaciones y situaciones en donde estamos mal delante de Dios, y cuando ya llegamos delante de Dios a ponernos a cuentas y el Señor nos quebranta y lloramos, Señor, perdóname. Yo lo veo muchas veces cuando hay congresos, ¿verdad? De varones o de mujeres o de jóvenes o no sé qué, y de repente todo el mundo se pone allí ya a entregarle al Señor aquello que no le había entregado, y ok, Señor, ya por fin aquí lloran y le entregan al Señor y salen de ahí con las pilas muy cargadas y sintiéndose ya liberados de aquello. Es muy fácil empezar a mirar hacia abajo a aquellos que todavía no han pasado por ese momento nuestro, y nos sentimos superiores, nos sentimos que ahora somos más aceptables delante de Dios porque ya nos estamos portando mejor. Seguramente Dios me está sonriendo. Antes estaba así como con el ceño medio fruncido de que, vas a ver. Y ya cuando me quebranté, ahora ya me sonríe Dios todos los días, porque me estoy portando bien. Bueno, ciertamente Dios quiere que yo me porte bien, definitivamente. Pero no es en base a eso que Él me sonríe. Él me sonríe y me sonrió desde la cruz. Y en la cruz, cuando Él murió por mí, yo era un impío, un pecador. Me tendió la mano y me arrancó. Como dice David mismo, dice, pacientemente esperé, y tú me hiciste sacar del pozo de la desesperación. O sea, tú me sacaste, tú metiste la mano, te llenaste la mano del lodo del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y de allí me sacaste. Y pusiste mis pies sobre la roca. Y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero no en base a nuestro buen carácter, a que le empezamos a caer bien. Ya que ha terminado de hablar aquí acerca de lo que ha hecho el Señor con Abraham, dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El Señor le prometió a Abraham que iba a heredar el mundo. ¿Y cómo fue Abraham heredero del mundo? ¿Significará esto que los judíos exclusivamente heredarán el mundo? Porque en este momento se están peleando por el territorio y tienen un territorio bastante pequeño. ¿Será que todos los judíos van a heredar el mundo? Bueno, ya nos ha hablado un poquito antes que los judíos, que son judíos, verdaderamente judíos, son los de la promesa. O sea, nosotros, en cierta manera, y nos los va a decir aquí, venimos a ser hijos de Abraham, porque venimos a ser hijos de Abraham de la promesa. No por la raza, sino porque somos hijos de Abraham, porque seguimos las pisadas de Abraham, lo que nos acaba de decir anteriormente. Seguimos las pisadas de él, hacemos las obras de él. ¿Cuáles son las pisadas de Abraham? ¿Que se portó bien? No, que le creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. La fe. Ahora, entendamos una cosa. El libro de Romanos es bastante largo. Nosotros estamos en este momento en el capítulo 4. Pablo va desarrollando este tema poco a poco. Nosotros hasta ahora vamos a ver el tema de la fe, nada más. Pero más adelante vamos a empezar a ver el fruto de esa fe. Vamos a empezar a ver primero el razonamiento que nosotros tenemos que tener cuando vivimos en fe. Porque les digo una cosa, Dios deja siempre de nuestro lado el libre albedrío para que yo elija hacer lo que yo quiero hacer. Me voy a dar cuenta que Dios ha puesto en mí su espíritu para que yo viva una vida santa. Pero ese espíritu no me controla. Ese espíritu me da poder para yo vivir una vida santa, pero no me controla. Yo tengo que entregar mi voluntad al Espíritu Santo y tengo que obedecer al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me va a dar poder y fuerza para vivir como Dios quiere y me va a ir perfeccionando en esa vida poco a poco. Pero mientras tanto estoy en esta condición. Y nos dice aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si solamente los que andan en la ley, a los que se le entregó la ley, son los herederos, entonces la promesa de Dios resulta inútil. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, la ley produce ira, ¿de qué? ¿Ira de qué? Cuando es quebrantada. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión de la ley. Este es el propósito de la ley de Dios. No es para que yo me sintiera, esto es solamente lo que Dios quiere de mí, lo voy a cumplir todo esto que está aquí y me voy a sacar un 10. Y voy a ir al cielo con una medallita de buena conducta y me la va a deber el Señor. Y si le echo más ganas, a lo mejor hasta me da 2 medallitas. ¿Y saben qué? La ley produce ira cuando es quebrantada. Y no hay justo ni aún uno, no hay que no haya quebrantado la ley. El propósito de la ley era darme el mínimo estándar que Dios quería a mis ojos humanos. Pero cuando yo empezaba a ver la ley, realmente, a estudiar lo que Dios quería de mí, me iba a dar cuenta que era imposible cumplirla. Porque dice allí, no codiciarás, por ejemplo, el apóstol Pablo nos lo va a decir más adelante en el capítulo 7. ¿Y quién no ha codiciado algo? El mismo apóstol va a decir, cuando yo leí la ley, no codiciarás, el pecado, para mostrarse realmente pecado, produjo en mí toda maldad y empecé a codiciar. Antes tal vez no estaba codiciando tanto, o no me daba cuenta, pero cuando vino el mandamiento, ni siquiera me hizo calmarme, sino al contrario. Porque nuestra naturaleza humana es así. Cuando me dice, no hagas esto, es exactamente lo que mi naturaleza humana va a querer hacer. Entonces la ley produce ira. Tanto así que cuando el Señor creó el mundo y la humanidad llegó a vivir una cierta cantidad de años, justo antes del diluvio el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, porque todos los pensamientos de su corazón son de continuo, todos, solamente el mal. No quieren hacer el bien, de continuo quieren estar haciendo el mal. Como una vez un amigo dijo, voy caminando y voy pecando, voy respirando y voy pecando. Y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces dice, la ley produce ira. Si yo quiero, con la ley yo voy a ser justificado delante de Dios, me voy a encontrar con que estoy muy mal. Si hay gente que está confiando en sus buenas obras para estar delante de Dios, pues se van a encontrar que están totalmente mal. Hablábamos hace un momento de la balanza, ¿no? De los que quieren poner sus buenas obras delante de un lado, me dijo, ojalá que se vayan a balancear con las malas obras del otro lado. Pero el juez, el que me va a juzgar a mí, cuando llega a ver las buenas obras, que yo digo que son buenas obras, dicen, estos son trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran las vendas que se ponían los leprosos para que se les cayera allí la pus y la sangre. Y dice, eso es lo que son tus buenas obras, esas no corresponden de este lado, se van de aquel también. Entonces no tengo nada bueno de este lado, absolutamente nada. Y si te quieres justificar con la ley, lo que produces ahí es ira, una condenación, un veredicto en contra terrible, terrible, terrible. Por tanto, dice el versículo 16, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. Es por fe para que sea por gracia, o sea, es por haberle creído yo a Dios para que sea gratuito. No me lo estoy ganando porque me lo gané. Lo recibo y lo obtengo porque es gratis y Dios me lo dio. Y por cuanto es gratis y Dios me lo está dando, lo puede tener cualquiera. Lo puede tener el que se porta bien y lo puede tener el que se porta mal. Siempre y cuando vengan a tomarlo. Esto no quiere decir que Dios perdona al impío y lo deja que siga siendo un pecador y que siga portándose mal. Eso lo vamos a ver más adelante. Tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Pero de eso también se encarga Dios. No obstante, no se encarga de Dios de eso automáticamente. Yo tengo que entregarle mi voluntad a Él, como estamos hablando aquí también. Pero el primer punto es el primer punto, que es mi justificación delante de Dios. Ahora, esto es importante porque necesitamos nosotros como cristianos, una gran arma que Satanás utiliza es como, si nosotros como cristianos no nos sentimos perdonados, nos sentimos condenados, nos sentimos que no somos dignos de estar delante de Dios, porque no somos como fulano, sutano, realmente yo sí soy un pecador en serio. Satanás nos puede agarrar de ese lado y no dejar que nosotros nos acerquemos con confianza delante de Dios porque no nos sentimos que llegamos. Por el otro lado, podemos estar en el punto donde sentimos que llegamos porque somos muy buenos y porque nos hemos portado muy bien. O sentimos que los días que me porto bien estoy más cerca de Dios y los días que me porto mal estoy más lejos de Dios y la cosa va por allí. Pero aquí el punto es más bien en el inicio de mi camino delante de Dios, mi justicia delante de Dios, Dios cómo me recibe, no me recibe porque me porté bien, sino me recibe por gracia. La justificación mía delante de Dios viene gratuitamente porque es por fe. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, si ustedes quisieran realmente entender lo que Pablo está diciendo aquí en una forma más profunda, les recomiendo que lean la epístola de los Gálatas. Está hablando aquí que los que son de la ley, pero los que son de la ley no se la dio el Señor a Abraham, se la dio a Moisés. ¿Y cuándo se la dio a Moisés? 490 años después de Abraham, o sea que fue bastante tiempo que pasó cuando el Señor da la ley más adelante. Y los judíos estaban confiando en la ley. Bueno, ¿y qué pasó con todos los demás que no tenían ley antes de esto, verdad? Abraham, Isaac, Jacob, que el Señor dice que están en el cielo. Entonces, no es por eso, ¿verdad? Aunque cuando habla aquí de la ley, está hablando a la mentalidad judía que se decían somos hijos de Abraham y somos los que tenemos la ley de Dios, porque somos los escogidos. Pero no están escogidos porque son de la ley, ni están escogidos porque son hijos de Abraham. Sino los que nos está diciendo aquí Pablo, están escogidos porque son como Abraham, que han creído en el Señor y su fe también les es contada por justicia. Y luego dice aquí, dice, por eso dice, el cual es padre de todos nosotros. Todos nosotros, Abraham viene a ser nuestro padre también, porque es el padre de la fe. Y nosotros por fe nos hemos acercado al Señor. Somos verdadero pueblo de Dios. Somos el verdadero Israel, el verdadero pueblo que Dios ha escogido. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es bien especial. Llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, el cual da vida a los muertos. Dios toma a la gente que está muerta en sus pecados. Están muertos. Les da vida. Y no solamente es que toma ese muerto y lo vivifica, sino le hace una nueva criatura. Crea una nueva criatura. Y cuando dice, llama a las cosas que no son como si fuesen, más bien dice, llama a las cosas que, las que no son, las llama para que sean. Como le dice el ángel a Gedeón, levántate varón esforzado y valiente. Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas, estaba temblando y el ángel le dice, eres varón esforzado y valiente, levántate. Y Gedeón ha dicho, este ángel, ¿qué le pasa, no? ¿De dónde viene? Se equivocó de casa, de número. Pero saben, en realidad, Dios ve las cosas de antemano. Ve las cosas que no son como si fuesen. Y nos llama de esa manera. A nosotros nos ha declarado justos cuando hemos sido injustos. Nos ha declarado hijos de Dios cuando hemos sido hijos del diablo prácticamente en nuestra propia vida pecaminosa, ¿verdad? Pero eso en realidad es una bendición para nosotros. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y todavía dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué significa esto de que creyó Abraham en esperanza contra esperanza? Es que realmente la promesa que el Señor le estaba haciendo a Abraham, para cumplirla era humanamente imposible. Claro que Dios puede hacer todas las cosas. Y este sistema de causa y efecto que está cerrado a nosotros está abierto a Dios. Y es justamente por eso que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Aquí, por ejemplo, vemos en Génesis, en el capítulo 12, del 1 al 4, nos dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando el Señor lo llamó a los 75 años. Ahora, estos años que vivió Abraham, que fueron 175 años, sí fueron muchos años, pero en aquel entonces la gente vivía un poco más. Hacía algunas pocas generaciones que acababan de salir del diluvio, cuando la gente anteriormente vivía un promedio de 900 años más o menos. El Señor había prometido que después del diluvio la gente no iba a vivir más de 120 años. De hecho, Sara muere a los 127 años. Pero fueron bajando las edades poco a poco, cómo la gente vivía o a la edad que morían, después algunos a 600 años, otros 400, 500, ¿verdad? 300, 200. Y en este caso, Abraham tal vez debió haber muerto a los 130 años, algo así. Así que sí tuvo una vida larga, pero salió ya un tanto grande de edad de Ur de los Caldeos. Y cuando el Señor le hace la promesa de que va a tener un hijo, se calcula que era más o menos a los 84 años, 85 años, poco antes de que su esposa, dudando o no sabiendo más bien cómo es que el Señor iba a cumplir la promesa, le dio a su sierva Agar como esposa, que era una costumbre de aquel entonces, darle una sierva como concubina, y se convertía también en una como segunda esposa, y los hijos que nacían eran de la dueña, de la ama, en este caso de Sara. Abraham, con esta sierva, Agar, tiene a Ismael. Yo creo que a veces nosotros tratamos de ayudarle a Dios y decirles, tal vez el Señor no está cumpliendo en este momento la promesa que me hizo en el tiempo que yo quería o que yo creía que se iba a cumplir, y le voy a echar la mano al Señor y le voy a empujar un poquito, pero realmente el Señor no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer. Entonces, el Señor deja que esto suceda. Más adelante, cuando Abraham ya tiene 99 años, y en este momento ya Abraham ya no tiene el vigor que tenía antes para tener actividad sexual. De manera que cuando tiene esta promesa de Dios y le dice, Abraham, vas a tener un hijo, le dice, Señor, yo tengo a Ismael, aquí está ya, ¿verdad? Y le dice, no, tú vas a tener un hijo con tu mujer de aquí a un año. Y Abraham se ríe en su corazón. Ahora, esta risa no era falta de fe, simplemente le parecía un poquito loco. ¿Cómo va a hacer el Señor esto? Pero sí había una duda hasta que el Señor le afirma. No, en serio, tú vas a tener, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Abraham cree completamente. No es que dudara que el Señor tenía el poder, porque nos lo dice más adelante en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que Abraham creyó con todo su corazón. Y le dice, tu hijo se va a llamar Isaac, que es risa. También Sara, cuando escucha que el Señor le está prometiendo esto a Abraham, que va a tener un hijo a través de Sara, Sara también se ríe en su corazón. Y cuando nace al siguiente año Isaac, Sara dice, ahora voy a tener risa en mis labios y la gente que me vea también se va a reír y va a decir, a una mujer de esta edad le ha nacido un hijo y ahora está criando a esta edad, ¿verdad? Pero también la promesa de Dios, una de las cosas que era imposible para el hombre era porque Sara era estéril. Y ya cuando el Señor le promete que van a ser su hijo, a Sara ya le había pasado el tiempo de las mujeres, ya no menstruaba, o sea, ya era imposible que tuviera un hijo biológicamente hablando, pero el Señor, que es todopoderoso, hizo esto posible y ellos creyeron y le fue contado por justicia. Más adelante vemos que Abraham, Sara muere a los 127 años y Abraham, tal vez al año siguiente, se vuelve a casar con otra mujer que se llama Setura. De manera que tuvo descendientes por medio de tres mujeres, por medio de Agar, por medio de Sara, que fue el hijo de la promesa, y después por medio de Setura tuvo varios hijos, en donde vemos que seguramente el Señor vivificó los cuerpos tanto de Sara como el de Abraham, porque Abraham, si era aún todavía más viejo, pudo tener hijos con esta mujer, y Abraham, como dije, murió a los 175 años de edad, lleno de años, lleno de fe, de que el Señor había cumplido lo que había prometido. Lo que nos está diciendo aquí es que dice que no se debilitó la fe de Abraham contra esperanza. O sea, viendo esto es imposible. Dios no le dio el hijo cuando él tenía la capacidad física y solamente tenía que hacer que su mujer no fuera estéril y todo hubiera sido normal y hubiera sido un milagro. Pero el Señor le hizo la promesa y todavía hizo que las cosas fuesen hasta el extremo en donde pudiera decir la gente, esto ya ahora es imposible. Ya se pasó el tiempo. ¿Y cuántas veces nosotros podemos decirle al Señor, ya Señor, es demasiado tarde? Se pasó el tiempo. Marta y María, hermanas de Lázaro, mandaron llamar al Señor. Tu amigo Lázaro está enfermo. Por favor, ven. Y llega el Señor y le dice, ¿por qué no viniste cuando te dijimos? Ahora ya lleva 4 días muerto. Tú lo podías haber sanado. Pero ya, ahora es demasiado tarde. Y el Señor le dice, ¿dónde le pusieron? Y Lázaro ven fuera y salió. ¿Cuántas veces nosotros limitamos al Señor diciendo ya se me pasó? O sea, lógicamente a mí ya se me pasó. Pero ¿saben qué? Esa es justamente la fe que nosotros tenemos que tener para que nos sea acotado por justicia. Y el Señor quiere que le creamos de ese tamaño. La fe que le dice a Pedro, Pedro, ven a caminar por el agua. Si eres tú, Señor, di que yo vaya, ven. Pero esto es imposible. O sea, tú eres el Señor, pero yo... Ven Pedro, y Pedro empieza a caminar en el agua, hasta que Pedro empieza a razonar, esto es imposible, estoy caminando yo solo en el agua, y empieza a hundirse y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Dudar de qué? De que con mi palabra, con mi mandamiento, tú ibas a ser sostenido allí. Porque el Señor manda las cosas que no son para que sean, ¿verdad? El Señor, este sistema de causa y efecto cerrado a nosotros está totalmente abierto a Él. Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso dice ahí para mí una cosa difícil. Y cuando Él ha prometido, nosotros tenemos, no tenemos excusa porque tenemos muchas promesas aquí en la palabra de Dios. Porque Él ha prometido, nosotros tenemos la obligación de creer. Concluye con lo siguiente, y con esto terminamos. Donde dice, volvamos a leer el versículo 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el detalle. Creemos que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Creemos que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido? Creámosle pues entonces, creámosle, porque sus promesas son maravillosas. Sino que también con respecto a nosotros, no solamente, dice Pablo en el versículo 23, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No pensemos nunca, bueno, nos está hablando aquí en el tema de la justificación, obviamente, pero en pruebas y situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida, que es allí donde nosotros vamos a demostrar realmente ¿cuánto le creemos a Dios? No pensemos que Dios ya nos dejó de escuchar y esta oración no me la va a atender. Ya, no le importa a Dios, ya me dejó así. Ya la cosa está, ya quedó así. No dudemos, sino creamos en la promesa de Dios que ha dicho, si tú pides con fe, Dios te va a escuchar. Estas son promesas que están aquí en la palabra de Dios. Son promesas que están aquí. Cuando nosotros pedimos con fe, cuando nosotros creemos a lo que Dios nos ha dicho, Dios lo va a hacer. Cuando el Señor me ha dicho, no te preocupes por el día de mañana, preocúpate primeramente por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero si yo me empiezo a preocupar por el día de mañana, y quiero preocuparme por el reino de Dios y su justicia, no voy a poder, ¿y qué va a pasar? Pues que la promesa no la estoy creyendo. Ahora, no se trata de no hacer nada, de no trabajar, sino de no afanarse, dice la palabra de Dios. Y de sí, preocuparse y afanarse por el reino de Dios y su justicia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, ciertamente. Toca nuestro corazón y parte nuestro corazón, porque sabemos que tanto nos hace falta, Señor. Muchas cosas necesitamos de ti. Ayúdanos a vencer, Señor, en nuestra duda. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.